¿Qué tal, hermanos? Estamos a 15 de noviembre del 2025 y entramos en el tremendo capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a comentarlo. Es uno de los pasajes apocalípticos, escatológicos, más importantes de toda la Biblia. Sabéis que en estas dos epístolas de Pablo a los tesalonicenses, tanto la primera como la segunda, se habla mucho de escatología bíblica, de profecía bíblica. Pues esta que vamos a estudiar hoy es muy, muy importante. La versión que voy a utilizar, como siempre, es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que ya la podéis adquirir en la librería de Amazon en formato de libro de papel, y el que la quiera tener gratis, pues que se la descargue en formato PDF desde mi sitio web, en el formato libro electrónico PDF. Bien, pues vamos a comenzar, voy a comenzar a comentar este tremendo capítulo. Dijo Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Mesías, ¿a qué venida se refiere? Pues sencillamente a la mencionada en el anterior capítulo, el capítulo 1, donde vendrá el Señor bien clarito, como dice, vamos a leerlo, dice, verso 7, capítulo 1, verso 7, y a vosotros que pasáis por tribulación, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los mensajeros de su poder, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para vengarse y castigar, etcétera, etcétera. Pues aquí en el capítulo 2 es exactamente la misma venida gloriosa de Cristo la que está mencionando. Verso 1, y dice, fijaos ahora, poner muchísima atención, porque esto que voy a explicar, esto que voy a decir, destroza desde sus cimientos la espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, enseñada desde hace justo 100 años, ya que se comienza a enseñar en ese maldito y satánico país que es los Estados Unidos, en el Seminario Teológico de Dallas, a partir del año 1925, cuando se fundó ese seminario y se comienza a enseñar esta patraña, esta doctrina satánica que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos evangelocos. Y especialmente los pentecostalocos, que son los que más predican esta patraña, los que más enseñan esta espantosa doctrina de demonios. Pablo dijo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Mesías, ¿y qué dice ahora? Y nuestra reunión con Él. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice nuestra reunión con Él? Pues sencillamente a la reunión de los escogidos de Cristo, de la iglesia de Cristo mencionada por el propio Jesús en Mateo 24, verso 31. Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá exactamente la misma palabrita que utilizó Pablo aquí en este verso 1, reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa será la reunión de los escogidos, o lo que es lo mismo, la reunión de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Como explicó Pablo en la primera epístola a los tesalonicenses, que ya hemos estudiado, capítulo 4, cuando habló de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Pues aquí está mencionando lo mismo, la venida gloriosa del Señor y seguidamente nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, fijaos que se está refiriendo a dos eventos proféticos. La venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia no son el mismo evento profético, porque hay muchos por ahí ignorantes, ceporros, que dicen que son la misma cosa, que son el mismo evento. Es una soberana estupidez. Una cosa es la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles y otra cosa muy diferente es el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Son dos eventos proféticos diferentes. ¿De acuerdo? Dos eventos proféticos diferentes. Ahora bien, ¿qué enseñan todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, millones de evangelocos pretribulacionistas? Pues lo que enseñan es que primero ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo, según ellos, vendrá de forma secreta, invisible, se quedará ahí en el aire, arrebatará a su iglesia, dará media vuelta y se la llevará al cielo. Ese es el falso arrebatamiento enseñado por estos millones de falsos cristianos, pretribulacionistas, estos hijos del diablo, porque son auténticos hijos del padre de la mentira, al enseñar esa espantosa doctrina de demonios. O sea, según ellos, repito, primero ocurrirá la venida secreta de Cristo, el rapto, el llamado rapto secreto, y Jesús se lo llevará al cielo. Y 7 años después, según estos mamarrachos, Cristo vendrá con gran poder y gloria a la tierra. Ocurrirá su segunda venida a la tierra. Esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo en este versículo 1 que os acabo de leer? Dice, bien clarito, hasta el más tonto lo puede entender. Menciona primero la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús el Mesías. Venida gloriosa, que ya sabemos cuándo va a ocurrir. Jesús dijo que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 y 30. Y seguidamente, ¿qué va a ocurrir? Nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia para reunirnos con Cristo. Para recibirle en el aire. Repito, primero, venida gloriosa de Cristo. Segundo lugar, el siguiente evento profético, el arrebatamiento de la iglesia. La reunión de los escogidos. Más claro que el agua pura, ahí lo dice el verso 1. ¿Qué han hecho estos millones de falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas? Han cambiado absolutamente el orden y se han inventado una espantosa doctrina de demonios. Bueno, mejor dicho, Satanás les ha metido esa espantosa doctrina de demonios en la cabeza. Dicen que primero ocurrirá la reunión de los escogidos, en una venida secreta e invisible de Cristo antes de una tribulación de 7 años, y luego 7 años después va a ocurrir la venida gloriosa del Señor Jesús. Absolutamente todo lo contrario, como podéis ver, de lo que dijo el apóstol Pablo en este versículo 1. Primero ocurrirá la venida gloriosa del Señor y seguidamente nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Es cuando los escogidos serán llevados en esas nubes voladoras para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Y lógicamente, como ya expliqué en la anterior escuela, descenderá a la tierra juntamente con Cristo. Todos le vamos a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, el verdadero rapto enseñado bien claro por Cristo y por el propio apóstol Pablo. Y no la espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo que se comienza a enseñar hace 100 años en ese satánico país que son los Estados Unidos, en el seminario evangeloco ese, seminario teológico de Dallas. Antes de esa fecha, jamás en la historia de la humanidad se enseñó esa doctrina de demonios de una venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Jamás se la había enseñado. Ni los apóstoles, ni los llamados padres de la iglesia, ni los reformadores protestantes del siglo XVI, absolutamente nadie. Se comienza a enseñar en 1925, no como enseñan algunos mamarrachos e ignorantes, que se comenzó a enseñar en el siglo XIX, que si un jesuita llamado Lacunza se la inventó, otro dicen que fue John Nelson Derby, el fundador de la secta esta de los hermanos de Plymouth, en 1830, otros mamarrachos dicen que se la inventó una señorita, una zumbada llamada Margaret MacDonald, que tuvo una visión. Todo eso es mentira, es falso. No os lo creáis, no hay absolutamente ninguna prueba de que ninguno de esos personajes que he mencionado, ni el jesuita católico Lacunza, ni Margaret MacDonald, ni John Nelson Darby, ninguno de esos, no hay ni un solo escrito de esos personajes donde enseñaran esa doctrina satánica del pretribulacionismo, de que Cristo vendrá de forma secreta, arrebatará a su iglesia al cielo y 7 años después ocurrirá su segunda venida a la tierra. Ninguno de esos personajes la enseñó jamás. Se comienza a enseñar únicamente a partir del año 1925 en el Seminario Teológico de Dallas. De ahí se extendió como la peste negra sobre el resto del mundo. Sobre el mundo hispanoparlante se comienza a predicar, especialmente la predicó ese engendro del diablo y ese falso evangelista al servicio de Satanás, ese embustero patológico de Puerto Rico llamado Gigi Ávila, que durante casi 60 años enseñó esa espantosa doctrina de demonios, que la copió, la tomó de todos estos falsos maestros y falsos pastores estadounidenses, gringos. De ahí la copió él, la tomó él y la esparció como el veneno sobre el mundo hispanoparlante hasta el día de hoy, que la creen millones y millones de falsos cristianos evangelocos. Y Pablo jamás enseñó, como estamos viendo, semejante doctrina de demonios. Pablo lo que enseñó, aquí ya lo hemos visto bien clarito, es la segunda venida gloriosa de Cristo, que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días, seguida del arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con él. Como lo dice literalmente en este verso 1 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías, y nuestra reunión con él. Bien. Pues seguimos. Poner mucha atención a esta profecía de Pablo porque es de las más importantes, de las más pervertidas, de las más falsificadas por millones de falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas, de las más retorcidas. Se han retorcido estas palabras de Pablo de una forma espantosa, de una forma satánica para hacer de decir al apóstol Pablo absolutamente todo lo contrario de lo que él dijo realmente. Así es como han falsificado estos engendros de Satanás y falsos pastores evangélicos estas palabras de Pablo. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no cambiéis fácilmente de vuestra creencia. Es decir, le dice Pablo a estos hermanos de Tesalónica que no cambien de esta creencia de lo que Pablo les ha explicado anteriormente, de que primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo seguida del arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con él. Que crean en esa verdad bíblica y que no cambien fácilmente de esta creencia enseñada por Pablo. Ni os alarméis, porque había por ahí algunos hermanos en Tesalónica que se alarmaban, que decían, ay no, Cristo ya viene, viene ya, su venida es inminente, Cristo ya viene, Cristo viene, como decía el mamarracho este engendro de Satanás y falso evangelista llamado Gigi Ávila, Cristo viene, luego decía, Cristo viene ya, ya, viene ya, pues exactamente la misma mentira es la que algunos hermanos, no todos, pero sí algunos hermanos de Tesalónica estaban empezando a creer, que se alarmaban porque creían que la venida gloriosa de Cristo ya era inminente, iba a ocurrir en sus días. Y dice Pablo, ni os alarméis, ya sea por medio de un espíritu, un ángel, aquí cuando habla de espíritu se refiere a un ángel, recordad que en la Biblia a los ángeles se les llama espíritus, hay ángeles de Satanás que se hacen pasar por ángeles de Dios. Son espíritus de Satanás, ángeles de Satanás, recordad, como dice Hebreos capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus. A sus ministros llama de fuego. Los ángeles se les llama espíritus en la Biblia. Ya sea por medio de un espíritu, de un ángel de Satanás, evidentemente, no de un ángel de Dios. Ni por algún mensaje, algún predicador, algún zumbao de la iglesia que empezara a decir Cristo viene ya, su venida es inminente, ya viene, ni por alguna carta enviada por alguien haciéndose pasar por nosotros, como si fuera de los apóstoles. Esto ya existía en el siglo I, había hijos del diablo, falsos cristianos que escribían cartas, epístolas, y firmaban con el nombre de alguno de los apóstoles, fuera Pablo, fuera Pedro o fuera cualquier otro. Se hacían pasar por apóstoles, ¿de acuerdo? Por eso dice Pablo que no se dejaran engañar por gente que se hacía pasar por alguno de los apóstoles escribiendo una carta y hablando sobre este tema, diciendo que el día de la venida del Señor ocurriera en cualquier momento, ¿lo veis? Algún ángel de Satanás, algún falso apóstol, pues comenzaba a enseñar que el día del Señor, de la venida gloriosa de Cristo, iba a ocurrir ya, venía ya, era inminente, en cualquier momento puede ocurrir, que es precisamente exactamente lo mismo, la misma doctrina de demonios que hoy en día enseñan los falsos cristianos evangelocos, los pretribulacionistas, sean pentecostalocos, sean bautistas o de cualquier secta de estas asquerosas evangelocas, que dicen esta mentira, dicen cualquier momento puede venir Cristo y ocurrir el rapto puede ocurrir en cualquier momento, Cristo viene ya, exactamente la misma mentira que nos previno el apóstol Pablo en este pasaje. Cuidadito con aquellos que dicen que la venida gloriosa de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Eso es falso, eso es mentira. Muchos eventos proféticos más tienen que ocurrir, según la Biblia, antes de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que enseñaba Pablo. Por lo tanto, aquellos que dicen que Cristo puede venir en cualquier momento sin que se cumplan todas esas profecías, es una espantosa doctrina de demonios que ha engañado a millones y millones a lo largo de los siglos. Y especialmente hoy en día, que es lo que hacen estos falsos cristianos pretribulacionistas. Mienten y engañan diciendo que es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento la venida gloriosa del Señor y el rapto de la iglesia. Pues mira lo que dijo ahora Pablo, pasamos al verso 3. Quiero que pongáis muchísima atención a estos versos que voy a leer y voy a comentar a partir del verso 3. Dijo Pablo, que nadie os engañe en ninguna manera. Ahí tenéis, Pablo nos previno contra este gran engaño de estos hijos del diablo que enseñan que la venida gloriosa de Cristo puede ocurrir en cualquier momento, que en cualquier momento puede ocurrir el rapto de la iglesia. Es una mentira espantosa, satánica, la que es predicada por estos pretribulacionistas. Pablo fue bien claro, que nadie os engañe en ninguna manera, porque, atención, el día de la venida del Señor, o el día del Señor, ya sabéis, el día del Señor siempre, siempre en la Biblia se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo. Porque el día de la venida del Señor no vendrá, fijaos, el día de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, evidentemente. Como dijo Pablo en el verso 1, con respecto a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ninguno de esos dos eventos proféticos va a ocurrir, que dice Pablo, sin que antes venga un abandono de la verdadera doctrina. Esta es la traducción real, la verdadera y la mejor traducción de la palabra apostasía. Otras versiones dicen sin que antes venga la apostasía. Apostasía, porque mucha gente no sabe qué es eso de apostasía, pero en esta versión que yo escribí del testimonio de los apóstoles lo entiende cualquiera, es muy fácil de entender. Y se dice, hasta que venga un abandono de la verdadera doctrina. La verdadera doctrina que hemos conocido nosotros, dijo el apóstol Pablo, que un día sería abandonada por estos falsos cristianos. Para creer, evidentemente, doctrinas de demonios, como dijo Pablo en 1 Timoteo 4.1, creo, sí. Que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, abandonarían la verdadera doctrina, creyendo en espíritus engañadores, en doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Esa es la gran apostasía predicha por Pablo. No vendrá Cristo. Y no ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia sin que antes viniera la gran apostasía, este abandono de la verdadera doctrina. Y yo pregunto ahora, esta profecía de Pablo, de la gran apostasía, del abandono de la verdadera doctrina, ¿ocurrió en el pasado? ¿Ya ocurrió en el pasado? ¿Es algo que va a ocurrir en el futuro? Esta gran apostasía ya ocurrió en el pasado. Así lo leemos bien clarito en la historia, especialmente en la historia de la iglesia. En el siglo IV, año 300 y pico, cuando la iglesia de Roma apostató de la fe y se unió al poder imperial romano con el emperador Constantino, sabéis, la iglesia falsa, la iglesia apóstata, se unió, se casó con el emperador de Roma, que en esa época era Constantino. Constantino el emperador legalizó, a partir del año 310, por ahí, el cristianismo. Lo legalizó. Terminaron para siempre las persecuciones de Roma hacia los cristianos. Constantino puso bien a esas persecuciones, puso fin a esas persecuciones imperiales, y se alía con el cristianismo, pero ojo, no con el cristianismo bíblico, sino con el cristianismo apóstata, con la iglesia de Roma, que en esa época tenía mucho poder, La iglesia de Roma se casa con el emperador de Roma, se empieza a enriquecer, el emperador empieza a enriquecer con oro, piedras preciosas, perlas, etcétera, a la iglesia de Roma, miles y miles y cientos de miles de paganos idólatras, sin convertirse realmente, ingresan en esa llamada iglesia católica. Durante la época del emperador Nerón se hacen aparentemente cristianos y montones de idolatrías, de doctrinas de demonios, de apostasía, ingresó en la iglesia católica en el siglo IV. Esa fue la gran apostasía predicha por Pablo. El abandono de la verdadera doctrina. En esa época se empiezan a enseñar espantosas doctrinas de demonios como el trinitarismo, decir que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros comienzan a enseñar el, creo que se llama el modalismo, es decir, los unicitarios comienzan a enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, un solo Dios, que Cristo es el Dios Padre. Todo eso ya en el siglo IV, esas herejías, esas doctrinas satánicas se comienzan a introducir en la iglesia apóstata. Esta fue la gran apostasía predicha aquí por el apóstol Pablo. No es algo que ocurrirá en el futuro, de ninguna manera. Vivimos ya en la época de la apostasía, pero desde el siglo IV, cuando la iglesia apóstata se casa con el poder imperial romano. En primer lugar, tendría que venir esta gran apostasía, dijo Pablo, el abandono de la verdadera doctrina ya ocurrió, como he dicho, en el siglo IV, y seguidamente, como consecuencia de esa apostasía, ¿qué es lo que vendría? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo destinado a la destrucción. Primero, la gran apostasía, el abandono de la verdadera doctrina. Y como consecuencia de ese abandono de la verdadera doctrina aparecería este hombre. Está hablando de un hombre, que le llama el hombre de pecado. Que no se refiere a un solo individuo, como voy a demostrar, como voy a explicar después. El hombre de pecado es como cuando decimos, yo qué sé, el hombre del Neandertal, el hombre de las cavernas. Estoy hablando en singular, pero no me estoy refiriendo a un solo individuo, a una sola persona. Es una palabra genérica, que se refiere a un tipo de hombres primitivos, el hombre de las cavernas. Pues igual, aquí Pablo utilizó el singular, el hombre de pecado, no refiriéndose a un solo individuo, sino a una clase de hombres que, como consecuencia de esa gran apostasía, del abandono de la verdadera doctrina, se introducirían y se apoderarían del gobierno de la iglesia, de la cristiandad apóstata. Pablo le llamó el hombre de pecado. ¿Por qué le llama el hombre de pecado? Porque estaría guiado por el pecado, practicaría el pecado. Le llama también el hijo destinado a la destrucción o el hijo de perdición, como dicen otras versiones. Hubo otro al cual Jesús llamó el hijo de perdición. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, refiriéndose, para el que no lo sepa, a Judas Iscariote, el traidor. Jesús le llamó el hijo de perdición, el hijo destinado a la destrucción. Exactamente la misma expresión que utilizó Pablo en este versículo. El hijo destinado a la destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo utilizó esta expresión, que fue la misma que utilizó Jesús para referirse a Judas Iscariote? Pues os lo voy a explicar, mirad. ¿Quién era Judas Iscariote, al cual Jesús llamó el hijo de perdición? Judas Iscariote era un falso apóstol, un traidor, un avaro es el que llevaba la bolsa del dinero y robaba, sustraía de esa bolsa, dice el Evangelio, un dinero que utilizaban Jesús y los apóstoles, pues para comprar comida o lo que fuera. Ese era Judas, repito, un falso apóstol, un traidor, un falso discípulo de Cristo, y un ladrón, un avaro. ¿Y por qué aquí Pablo utilizó la misma expresión del hijo de perdición utilizada por Jesús? Porque este hombre de pecado, que sería el resultado de la gran apostasía, sería alguien, un líder religioso semejante a Judas Iscariote. Es decir, sería un falso apóstol, un falso cristiano, un falso discípulo de Cristo, un traidor a Cristo y un ladrón avaro, amante del lujo y del dinero. Ese es el hombre de pecado que se instaló en la cristiandad después de que vino la gran apostasía en el siglo IV. ¿Y qué poder religioso se instaló en la cristiandad después de esta gran apostasía que ocurrió en el siglo IV? Pues fue, si leéis la historia un poquito, fue el papado romano, el poder papal. ¿Quién es el Papa de Roma? Pues mirad, el Papa de Roma, si no lo sabéis, se hace pasar por apóstol de Cristo. Las llamadas, por ejemplo, cartas papales, las encíclicas apostólicas, las llaman los católicos, apostólicas. Le consideran los católicos al Papa de Roma un apóstol de Cristo. Pero evidentemente no lo es un falso apóstol, un obrero fraudulento que se ha de pasar por apóstol de Cristo. Y no es de extrañar porque el mismísimo Satanás se ha de pasar por ángel de luz. Pues igual ocurre con este hombre de pecado. El hombre de pecado, repito, no se refiere a un solo individuo, sino a una sucesión, a una clase de hombres malvados, falsos apóstoles, ladrones, avaros, amantes del lujo, del dinero, que se apoderarían de la cristiandad. Exactamente lo mismo que ocurrió con el papado siglo IV, siglo V, cuando se apoderó de la iglesia y comenzó a gobernarla haciéndose pasar por vicario de Cristo. Él es ese hombre de pecado, el hijo destinado a la destrucción, el hijo de perdición. Semejante a Judas Iscariote, recordad, Judas era un falso apóstol de Cristo, un traidor a Cristo y un avaro, un ladrón, porque robaba, sisaba de la bolsa del dinero. Exactamente igual que el papado. A lo largo de la historia, el poder papal ha sido un falso apóstol de Cristo. Han sido ladrones porque han robado dinero a mansalva por medio de doctrinas diabólicas como por ejemplo del purgatorio, robando, sisando el dinero, amantes de la riqueza, del lujo. Y evidentemente son traidores a Cristo. Han traicionado la enseñanza, la doctrina de Cristo, introduciendo espantosas doctrinas de demonios que son totalmente antibíblicas. Ese es el hombre de pecado. No es ningún personaje que aparecerá en el futuro. No es tampoco, fijaos bien, como el apóstol Pablo no le llamó por ninguna parte el anticristo. Millones y millones de engañados por el diablo siempre han dicho, no, este hombre de pecado mencionado por Pablo es el anticristo. Y le llaman el anticristo. Así, pedazo de embusteros, ¿dónde le llama Pablo el anticristo aquí? En ninguna parte. Le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, y el inicuo, es decir, el sin ley, está en contra de la ley de Dios. No se somete a la ley de Dios ni a la ley de Cristo. Es un sin ley, eso es lo que significa en realidad la palabra inicuo, el sin ley. Es un hombre, este impostor, este falso vicario de Cristo, está destinado a la destrucción, porque al final el último de ellos, el último de la dinastía, el último papa de la Iglesia Católica, será el aliado de la bestia, su aliado religioso, y ambos, los dos, serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego, donde serán totalmente destruidos. Es el hijo destinado a la destrucción. No se refiere, por tanto, ni al anticristo, porque Pablo en ninguna parte le llamó el anticristo. Recordad que la palabra, el término el anticristo, anticristo, solamente lo utilizó el apóstol Juan en sus epístolas. Ni aparece en el libro del Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia, ni en ninguna de las epístolas de Pablo. Pablo no habló del anticristo aquí por ninguna parte. Mienten todos aquellos que enseñan, todos estos mamarrachos que enseñan que aquí Pablo estaba hablando del anticristo. En ninguna parte le llamó el anticristo. Verso 4, el cual, refiriéndose al poder papal, a este líder religioso, a este falso apóstol, recordar el hijo de perdición, la misma expresión que utilizó Jesús contra Judas Iscariote, el traidor. Este igual sería un traidor a Cristo, un falso apóstol y un ladrón avaro. El cual se ensalzará, dijo Pablo, se ensalzará y se creerá superior a todos los que se consideran poderosos. Esta traducción es la mejor de todas las que podáis leer. Por ejemplo, la Reina Valera dice, se ensalzará y se levantará contra todo lo que se llama Dios, hasta el punto de que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así lo ha traducido la Reina Valera, pero eso es una estupidez, una traducción estúpida, porque la gente que lea eso, pues cree que este hombre de pecado se hará pasar por Dios el Padre, lo cual es una imbecilidad. Jamás el poder papal, jamás el Papa de Roma se ha hecho pasar por el Padre Celestial. Solo un subnormal diría que el Papa de Roma es el Dios Padre, el Padre Celestial, no. Ahora os voy a explicar lo que significa esa expresión de que se ensalzará sobre todo Dios haciéndose pasar por Dios. Os lo voy a explicar, poner atención. Mirad, Pablo dijo que se ensalzará y se creerá superior a todos los que se consideran poderosos. La palabra Dios, atención, que os quede claro, significa simplemente poderoso. Un ser poderoso es un Dios. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente poderoso. Por eso es que en esta traducción del Testimonio de los Apóstoles, yo la he traducido por poderoso. Este hombre de pecado, que ya os he demostrado que es el Papa de Roma, el resultado de esa gran apostasía que ocurrió en el siglo IV, se cree superior a todos los que se consideran poderosos, a todos los líderes, sean religiosos o políticos. El papado de Roma, y esto se ve claramente en la triple corona papal que se ponían en la cabeza los antiguos papas de Roma. ¿Sabéis lo que significa la triple corona papal? Un gorro ahí horrible, son tres coronas, una encima de la otra. Significa que ellos se hacen pasar y se creen superiores a todos los gobernantes políticos y religiosos del planeta. Ellos dicen que tienen autoridad sobre los reyes de la tierra, sobre los cualquier líder religioso, incluso sobre los ángeles. Ese es el significado de la triple corona papal. Por eso es que Pablo dijo que se ensalzará a sí mismo y se creerá superior a todos los que se consideran poderosos. El Papa de Roma se considera superior a los políticos, a los reyes de la tierra, a cualquier líder religioso de cualquier religión del planeta, se considera superior a todos ellos, se ensalza sobre todos ellos, y dice, o que son objeto de veneración, efectivamente. Hay líderes religiosos que son considerados como objetos de adoración, de veneración, mejor dicho, y el Papa se considera superior a todos ellos. Se considera el vicario de Dios o el vicario de Cristo en la tierra, superior a cualquier otro líder religioso y político de la tierra. Aquí lo tenéis bien clarito, ya predicho por el apóstol Pablo, 3 o 4 siglos antes de que esto ocurriera. 4 siglos antes de que apareciera el poder papal, ya lo predijo Pablo. De tal manera, dice Pablo, que se establecerá en el templo del poderoso como si fuera un poderoso. Esto es mucho mejor traducción que decir como si fuera Dios, como lo ha advertido la Reina Valera. Esta es mucho mejor. Se establecerá en el templo de Dios, en el templo del poderoso. Mirad, poner atención. El apóstol Pablo habló muchas veces en sus epístolas, varias veces, del templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios, según el apóstol Pablo? Es la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios aquí en la tierra es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Somos un templo. El conjunto de verdaderos cristianos formamos el templo de Dios. Recordad que Dios, en la Biblia se habla de tres templos de Dios, de tres santuarios de Dios. Tres. El templo de Dios que está en el cielo, que es donde Él tiene su morada, en ese tremendo templo celestial. El templo de Dios que está aquí en la tierra y que es la iglesia, como dijo Pablo. Y luego hay otro sitio donde la Biblia también se llama el templo de Dios. Y es el templo de piedra en Jerusalén. Muchos textos de la Biblia se le llama también el templo de Dios. Por lo tanto, Dios, repito, tiene tres templos. Su santuario celestial, que es el templo que está en el cielo, la iglesia de Cristo y el templo de Jerusalén. Bueno, ahora no está construido el templo de Jerusalén, pero cuando había templo en Jerusalén, ese templo de piedra también es llamado en la Biblia el templo de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que este hombre de pecado, este falso apóstol de Cristo, este ladrón, traidor a Cristo, este poder papal, dice que se establecería en el templo de Dios, se sentaría en el templo de Dios, como dicen otras versiones, pues sencillamente estaba diciendo Pablo que el hombre de pecado se instalaría en la iglesia. En la iglesia pretendería apoderarse del gobierno de la iglesia. Ya sabéis que la única cabeza de la iglesia, el único jefe de la iglesia, dice el Nuevo Testamento, es Cristo. El Nuevo Testamento habla de la cabeza de la iglesia y siempre se refiere únicamente a Cristo, no a ningún papa de Roma. Eso que dicen los católicos de que el papa es la cabeza visible de la iglesia es una asquerosa doctrina de demonios. La Biblia no habla de ninguna cabeza de la iglesia, una invisible que es Cristo y otra visible, no. Habla de una sola cabeza de la iglesia, de un solo jefe de la iglesia y que es el Señor Jesús. Esa cabeza está en el cielo. Pues dice bien clarito Pablo en este pasaje que se establecería este hombre de pecado en el templo de Dios, es decir, en la iglesia. Se apoderaría de la cristiandad, haciendo de pasar por vicario de Cristo y pretendiendo gobernar la iglesia de Cristo, que es lo que hizo precisamente el poder papal. Se sentó en el templo de Dios, que es la iglesia. Aquí lo tenéis bien claro. Y sigue diciendo que se sentará en el templo de Dios como si fuera un poderoso. Así lo he traducido yo en esta versión. No como si fuera Dios, porque hay muchos idiotas que creen que ahí Pablo se estaba refiriendo al Dios Padre. Eso es una subnormalidad. Ningún ser humano jamás se ha hecho pasar por el Padre Celestial, el Dios Padre. Bueno, sí, hubo uno hace unos años, un subnormal, que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, que se hacía pasar por Jesucristo, hombre, y por el Padre Celestial. Dios le quitó la vida, ya murió en el año 2012, y murió ese blasfemo, ese pobre subnormal, ese engendro del diablo. En serio, se hacía pasar por el Padre Celestial, por el propio Jesucristo y hasta por la misma bestia. También decía que era la bestia. Un subnormal al cual Dios quitó la vida por blasfemo, por engendro del diablo. Pero ningún papa de Roma a lo largo de la historia se ha hecho pasar por el Padre Celestial. O sea, cualquiera que diga, por ejemplo, que el actual Papa León XIV, él es el Dios Padre, el Padre Celestial, pues sería un subnormal. Solo un subnormal, un enfermo mental diría eso. El Papa jamás se ha hecho pasar por el Dios Padre, sino por el vicario de Cristo. Cuando Pablo dijo aquí que este hombre de pecado se haría pasar por Dios, o como si fuera un poderoso, como así lo he traducido yo, significa que se haría pasar por un líder religioso, por el más grande líder religioso de la tierra. Y efectivamente, el poder papal se hace pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso, por el líder más poderoso del mundo, que el cual dice que tiene autoridad sobre los políticos, sobre reyes, sobre presidentes y sobre todos los líderes religiosos del planeta. Dice que él es el más importante de todos ellos, el Papa de Roma. Justo lo que dijo, lo que predijo el apóstol Pablo en este pasaje, que se haría pasar como un ser poderoso, no como Dios el Padre, evidentemente. Y haciéndose pasar por poderoso, verso 4. se sentará en el templo de Dios, se establecerá en el templo de Dios, como si fuera un poderoso y haciéndose pasar por poderoso. El Papa de Roma se hace pasar por un ser poderoso, por un líder religioso y político, el más poderoso de todos. Recordad que el Papa tiene dos poderes, por si alguien no lo sabe, no solamente es un líder religioso, también es un líder político. Es el jefe del Estado de un Estado que se llama el Estado Vaticano. Es un líder político y también es un líder religioso. Tiene los dos cuernos como de cordero. ¿De acuerdo? Como dice Apocalipsis capítulo 13. Bueno, pues este hombre de pecado, que es el papado, se hace pasar por un líder poderoso. Y dice Pablo ahora en el verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Cuando Pablo estuvo con estos hermanos en Tesalónica, ya les habló de esta gran apostasía que habría de venir, este abandono de la verdadera doctrina, y de la manifestación de este hombre de pecado, de este falso apóstol de Cristo. Ya en persona lo habló con ellos, cuando estuvo con ellos. Y dice ahora en el verso 6, dice así, la venida de ese hombre sin ley, del inicuo, es decir, del hombre de pecado, está hablando del hombre de pecado. Recordad que en este capítulo 2, Pablo utilizó tres expresiones para referirse a este poder religioso satánico, a este hombre de pecado. Primero le llama el hombre de pecado, seguidamente le llama el hijo de perdición y seguidamente lo llama el inicuo, es decir, el sin ley. Recordad, inicuo significa sin ley. La venida de ese hombre sin ley será, fijaos, por el poder de Satanás, y efectivamente el poder papal que jamás lo fundó Cristo. Jesús jamás fundó ningún papado, Pedro el apóstol Pedro jamás fue el primer papa, ni ejerció como papa. Fijaos que en el Nuevo Testamento jamás al apóstol Pedro se le llama el Santo Padre, ni el Sumo Pontífice, ni el Papa, ni el vicario de Cristo, nada de eso. Enseñar, como dicen los católicos, estos falsos cristianos, que Pedro fue el primer papa, es una de las mayores mentiras del diablo, de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia. Jesús jamás fundó este poder satánico que es el poder papal. Nunca. Es un poder que Satanás, como dice Pablo, lo introdujo en la iglesia. La venida, la manifestación de este poder papal sería por el poder de Satanás, por obra de Satanás. Fue Satanás, el diablo, quien en el siglo IV, siglo V, introdujo este poder satánico en la cristiandad. Se apoderó de la cristiandad hasta el día de hoy. Sería por el poder de Satanás. Y su presencia, sí, la presencia de este hombre de pecado, del poder papal, estará acompañada con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta es una traducción mucho más fiel al texto griego. Es mucho mejor traducción que la Reina Valera y que otras. Su venida, es decir, su presencia, la presencia de este hombre de pecado en el mundo, estaría acompañada con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con señales y prodigios satánicos. Y efectivamente, desde que existe el papado en la tierra, desde el siglo IV, siglo V, ha estado siempre acompañado por señales milagrosas, por el poder de Satanás, por prodigios mentirosos. Siempre. Hostias, es decir, falsos cristos galleta, la hostia que reparten en las misas. Hostias, galletas de harina de estas que dicen que es Jesucristo, que en misas han sangrado. Ahí podéis hablar, ponéis, buscáis en internet, milagros eucarísticos. Ahí tenéis el poder de Satanás. Hostias que han sangrado, imágenes que han hablado, todo tipo de señales y prodigios mentirosos han acompañado al poder papal a lo largo de la historia. Siempre, cumpliéndose así literalmente lo que dijo el apóstol Pablo en estas tremendas palabras, en esta profecía. Verso 10. Con toda perversidad engañará, refiriéndose al hombre de pecado, a este poder papal, engañará a los que serán destruidos por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos, por haber rechazado la verdadera doctrina. Aquí lo dice bien claro. El poder papal, dijo Pablo, con perversidad engañaría a aquellos falsos cristianos que un día serán destruidos. Destruidos en el lago de fuego si antes no se arrepienten, claro. Pero van a ser arrojados al lago de fuego. Millones y millones de falsos cristianos católicos, engañados por este poder satánico, que es el poder papal. Lo dice, engañará a los que serán destruidos por haber rechazado el amor de la verdad, el amor a la verdadera doctrina que nosotros, por ejemplo, enseñamos, que nosotros creemos y enseñamos. Por haber rechazado este amor a la verdadera doctrina, serán destruidos completamente en cuerpo y alma en el lago de fuego. Como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Estos falsos cristianos católicos y no católicos serán condenados. Jamás serán salvos por haberse dejado engañar por este poder satánico, por este hombre de pecado que se apoderó de la cristiandad en el siglo IV. Verso 11, por esto, fijaos, por esto el poderoso Dios el Padre, fijaos que aquí nos está refiriendo Pablo a Satanás, está refiriendo al Padre Celestial, por esto el poderoso les enviará un poder engañoso, refiriéndose a este poder papal, al hombre de pecado, les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Aquellos que rechazan la verdad creerán en la mentira. Aquellos que rechazan la verdadera doctrina, ya no hay esperanza de salvación para ellos. Quien les envía este poder engañoso es el propio Dios Padre, el Padre Celestial. Les envía este poder papal, este poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean destruidos. Fija lo que dice, todos los que rehusaron, atención a esta palabra, rehusaron creer en la verdad, es decir, la verdadera doctrina, sino que se complacieron en la maldad, en la injusticia. Aquellos que rehusan creer en la verdadera doctrina después de haberla conocido, ya no hay más esperanza de salvación, ya no hay más, ya no hay ninguna salvación posible. Aquel que peca voluntariamente, como dice la epístola a los hebreos, después de haber conocido la verdad, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. Aquí Pablo enseña lo mismo. Serán destruidos en el fuego todos aquellos que rehusaron creer en esta verdad bíblica, que rehusaron creer en la verdadera doctrina, que la conocieron, pero rehusaron creer en ella. Esos son los que se van a condenar. Los que conocieron la verdad y la rechazan voluntariamente. Esta es la enseñanza bien clara de Pablo. Los que rehusaron creer en la verdad, sino que se complacieron en la maldad. Ellos se complacen en la maldad. Se complacen en hacer el mal. Se complacen en todo el mal que hace este poder satánico, que es el poder papal. Y que, repito, es ese hombre de pecado que sería la consecuencia de esa gran apostasía, de ese abandono de la verdadera doctrina que ya ocurrió en el siglo IV, cuando la iglesia apóstata se unió al emperador de Roma, a Constantino. Ahí es cuando nace realmente la iglesia católica romana. Siglo IV. Y como consecuencia de esa apostasía, se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el poder papal, introducido en la cristiandad justo después de la caída del Imperio Romano, cuando ese obstáculo, que era el emperador de Roma, bueno, esto se me ha olvidado decirlo, cuando hablé del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Mirad, repito, Pablo nunca dijo que fuera ese obstáculo el Espíritu Santo ni el Arcángel Miguel. Pablo no lo quiso decir por carta cuál era ese obstáculo. Y ahora os voy a explicar el por qué. ¿Por qué Pablo ocultó la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo? Y os voy a decir ahora quién era, aunque Pablo no lo dijo aquí, concretamente en la epístola, sí se lo dijo por palabra cuando Pablo estuvo con ellos en persona. Cuando Pablo estuvo con ellos en esa iglesia, sí que les dijo bien clarito cuál era ese obstáculo. Pero no lo quiso decir en esta carta escrita por Pablo. Yo voy a explicar ahora el por qué lo ocultó, por qué no lo quiso escribir aquí en la epístola. Esto que os voy a decir es exactamente lo mismo que decían los padres de la iglesia. Cuando ellos decían, bueno, Pablo no lo quiso decir por carta el nombre de este obstáculo por esto que os voy a explicar. Mirad, si Pablo, en este segundo capítulo de la segunda epístola a los Tesalonicenses, hubiera dicho literalmente, hubiera escrito, que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, esta carta de Pablo, perfectamente podría ser leída por las autoridades romanas, por el imperio romano. ¿Qué hubiera ocurrido con Pablo? ¿Sabéis lo que hubiera ocurrido con el apóstol Pablo y con el resto de los cristianos? Si hubiera escrito aquí literalmente Pablo que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, pues sencillamente hubieran ejecutado al apóstol Pablo y a millones de cristianos por traidores al imperio romano. Así de simple, les hubieran acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y hubieran sido capturados y ejecutados todos. Por eso Pablo, prudentemente, no quiso escribir por carta que ese obstáculo era el emperador de Roma y el imperio, por pura prudencia. Esto Pablo se lo había dicho a ellos, a los hermanos de Tesalónica, cuando estuvo con ellos personalmente, pero no lo quiso escribir en esta epístola. ¿Por qué? Porque Pablo lo sabía. Pablo sabía que si esta epístola hubiera sido leída, hubiera sido entregada para que la leyeran las autoridades romanas, hubieran sido capturados, los hubieran ejecutado, asesinado a Pablo y a todos los cristianos, acusador de conspirar contra la vida del emperador de Roma, así de simple. Esto mismo es lo que decían los padres de la iglesia. Por eso es que Pablo ocultó cuál era ese obstáculo que impedía en esa época la manifestación del hombre de pecado. No lo quiso decir, lógicamente, por pura prudencia. Por eso Pablo dijo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos lo sabían, estos cristianos de Tesalónica, que ese obstáculo era el emperador de Roma. Pero Pablo no lo quiso escribir en la epístola. Esta tradición, esta creencia pasó de unos cristianos a otros, a la siguiente generación. Por eso es que todos los padres de la iglesia de los cuatro primeros siglos enseñaron esta verdad de que dicho obstáculo era el emperador de Roma. Y que Pablo no lo quiso escribir directamente, pues para que no hubiera sido acusados de conspirar contra el imperio romano. Eran ejecutados los que decían eso, o sea, los que decían que el emperador de Roma tenía que ser muerto. ¿Sabéis lo que hacían en el imperio romano? Los capturaban y les cortaban la cabeza, o los torturaban, los mataban. Por eso Pablo no lo quiso escribir. Y ahora vienen estos mamarrachos y falsos cristianos pretribulacionistas y se inventaron esa babosada, esa doctrina de demonios de que es el Espíritu Santo. O sea, según estos subnormales, estos engendros del diablo pretribulacionistas, según ellos, el Espíritu Santo será quitado de en medio, o sea, será matado, es lo que enseñan. Que será matado, será quitado de en medio cuando ocurra el rapto de la iglesia. Otros subnormales enseñan que no, que el obstáculo es el Arcángel Miguel y que el Arcángel Miguel un día será quitado de en medio y entonces se manifestará el anticristo, dicen estos retrasados mentales. Fijaos qué blasfemos, qué subnormales son estos falsos cristianos, falsos pastores pretribulacionistas. Inventarse semejante blasfemia de que el Espíritu Santo será quitado del medio, cuando Pablo aquí no habló del Espíritu Santo por ninguna parte, o decir que será el Arcángel Miguel quien será quitado del medio. Hace falta ser subnormal e hijo del diablo para enseñar semejante doctrina de demonios. Repito, este obstáculo mencionado por Pablo, que habría de ser quitado de en medio para poder manifestarse el hombre de pecado, era el emperador de Roma. Porque él era el quien impedía que otro poder se hiciera pasar por él, ocupara su lugar. Era imposible que se manifestara el hombre de pecado en la época cuando existían los emperadores de Roma. Imposible que se manifestara, porque este hombre de pecado reemplazaría al poder de Roma, al emperador de Roma. Por lo tanto, mientras estuviera existiendo el emperador de Roma, era totalmente imposible que se manifestara el hombre de pecado. Primero el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, y después sí, después la vía quedaría libre para poder manifestarse este hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios, que es la Iglesia. Hombre de pecado que, como ya he demostrado, se trata del Papa de Roma, el poder papal, que se hace pasar por apóstol de Cristo. Por eso es que Pablo le llamó el hombre de pecado. Exactamente el mismo título que Jesús dio a Judas Iscariote, al traidor. El hombre de pecado. Y Judas Iscariote, como ya he explicado, se hacía pasar por apóstol de Cristo, se hacía pasar por discípulo de Cristo, cuando era un ladrón que robaba el dinero de la bolsa. La misma característica, exactamente la misma característica de lo que es el poder papal. Un falso apóstol de Cristo, de ahí vienen las cartas papales, las cartas apostólicas las llaman, que son las encíclicas escritas por el Papa, porque él se hace pasar por apóstol de Cristo, de la misma manera que Judas Iscariote también se hacía pasar por apóstol de Cristo, y era un traidor que entregó a la muerte a Cristo. Exactamente así es el poder papal. Pues hasta aquí esta porción, de hasta el verso 12, y en la próxima escuela, bueno, la voy a terminar ya el capítulo, este el capítulo 2, voy a comentar hasta el verso 17, y ya terminamos la escuela. Dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias al Poderoso respecto a vosotros. Esto ya lo explicó más veces. La tremenda estima que Pablo y los hermanos que iban con él tenían por esta iglesia de Tesalónica. Era una iglesia tremendamente especial para el apóstol Pablo y para los hermanos que iban con él. Especial. Daban gracias a Dios siempre por estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, de que el poderoso, es decir, el Padre, os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos escogió a nosotros desde el principio para salvación. Dios nos predestinó para salvación. La Biblia enseña la verdadera predestinación, la de los salvos, no la de los condenados. Esa se la inventó este psicópata asesino de Juan Calvino en el siglo XVI. Pero sí habla la Biblia de la predestinación de los santos de Dios, de los que seremos salvos. Ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, para salvación. Apartándoos para Él. Eso es lo que significa santos, apartados para Dios el Padre. Por medio de su energía, es decir, de su espíritu. Y por la confianza que tenéis en la verdad, es decir, en la verdadera doctrina. Esta verdadera doctrina que hemos creído nosotros y que también enseñamos. Él, refiriéndose al Dios Padre, os llamó mediante nuestra buena noticia, el Evangelio predicado por Pablo, para alcanzar el resplandor de nuestro Señor Jesús el Mesías, es decir, la gloria, recordad que gloria es lo mismo que resplandor, la gloria de nuestro Señor Jesús el Mesías. Es algo que tenemos que alcanzar, que está en el futuro. La salvación eterna es para el futuro. Hemos de alcanzar esa gloria de nuestro Señor Jesús. Es cuando recibimos el nuevo cuerpo glorioso, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Lo fijaos? Dice para alcanzar. Si dice para alcanzar, tiempo futuro, es porque todavía no lo hemos alcanzado. Esa es la meta a la que tenemos que llegar. Decir, como dicen muchos falsos cristianos, no, yo ya soy salvo. El momento que he aceptado a Jesús como mi salvador y he repetido una oración, ya soy salvo, soy salvo. Mentira asquerosa y del diablo, han sido completamente engañados por Satanás. La salvación es algo que Dios nos ha prometido y que vamos a alcanzar en el futuro. Cuando Cristo aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Verso 15. Así que, hermanos, seguid firmes y manteneos fieles, atención, a las doctrinas que oralmente o por carta os hemos transmitido. Fieles a esta verdadera doctrina para poder alcanzar la salvación, la vida eterna. Esta verdadera doctrina enseñada por el apóstol Pablo y que enseñamos también nosotros. Fundamental para alcanzar la salvación eterna. Mantenernos fieles y firmes a esta verdadera doctrina. Sea oralmente, es decir, la que Pablo en persona les enseñó a ellos, o por carta, como ocurre con esta carta de Pablo. Os hemos transmitido. Y el mismo Jesús, el Mesías, Señor nuestro, y el poderoso nuestro Padre, fijaos cómo diferencia a los dos, aquellos que enseñan que Jesús es el Padre Celestial, son pobrecitos subnormales, me refiero a los unicitarios. Son subnormales profundos, a los cuales Satanás les ha destrozado completamente el cerebro. Pablo primero menciona aquí al Señor Jesús, el Mesías, y luego menciona al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y el poderoso nuestro Padre, ¿de acuerdo? Pablo era antitrinitario y era antiunicitario. Y dice, refiriéndose al Padre Celestial, el cual nos amó, de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, por eso habla en tiempo pasado, nos amó, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. El cual nos amó y nos dio un consuelo eterno. Dios el Padre nos ha dado el consuelo eterno. ¿Cuál es el consuelo eterno? En lo que ha explicado en esta epístola. En la futura manifestación gloriosa de Cristo. En su venida gloriosa y en el arrebatamiento de la iglesia. Esas palabras, esta enseñanza, consuela y da ánimo a los verdaderos cristianos. Y una esperanza magnífica por medio de su favor inmerecido, es decir, de su gracia. Una esperanza magnífica. ¿Qué esperanza? La esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es entonces cuando ocurrirá el verdadero arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. Esta es la tremenda esperanza que tenemos los verdaderos cristianos enoteístas. Y verso 17, ya termino. Consuele vuestros corazones y os fortalezca en toda buena palabra y obra. Esta enseñanza escatológica en la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con Él consuela nuestros corazones y nos da ánimos. Y además tenemos que fortalecernos en toda buena palabra y obra. Hablar buenas palabras, no hablar estupideces, imbecilidades, truanerías. Eso desecharlo completamente de nosotros. Buenas palabras y buenas obras. Y el consuelo que nos trae esta bendita esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como dice Pablo, a Tito, Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pues hasta aquí el comentario tremendo de hoy, y en la próxima escuela entraremos en el capítulo 3, en Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Y luego no sé si hay algún capítulo más. No, el capítulo 3 ya es el último capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses. Ya con ella terminaremos el comentario de esta tremenda epístola y entraremos a estudiar después, cuando terminemos el capítulo 3, la primera y la segunda epístolas de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pues nada, enviad vuestros comentarios, algún pasaje que os haya llamado la atención, uno, dos o tres versículos, lo comentáis vosotros y aportáis, pues los hermanos que queréis edificar a otros, que tengáis pues, más o menos un conocimiento bíblico, pues colaborar, participar y enviar también vuestros comentarios. Hasta la próxima escuela.
Buenos días, hermanos. Gracias y paz. Envío mi aporte a segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y antes quiero dar gracias a nuestro hermano Tito por esa magnífica aportación con respecto a este capítulo. Voy a citar el verso 11 y 12. De forma resumida, demuestra de forma irrefutable el que ciega la mente es nuestro amado Padre Celestial y no Satanás el diablo, porque muchos por ahí, esos falsos cristianos, dicen que es el propio diablo que ciega la mente de los incrédulos, citando versículos de la Biblia que no tienen nada que ver, porque si tú, estudiando bien las enseñanzas, jamás vas a encontrar las palabras Satanás o el diablo. Y aquí no se menciona el diablo por ninguna parte, sino se refiere al Padre Celestial, el Dios Supremo. Como bien lo dijo el hermano Tito, solamente quiero añadir esto en esta enseñanza. Y también quiero citar el verso 13 al 14. De forma resumida, demuestra la predestinación de los santos que pertenecen a la iglesia del Padre Celestial y del Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, el verdadero Mesías de Israel, antes de la fundación del mundo. Y piensa en esto, porque por ahí hay una doctrina totalmente satánica de la predestinación de los malvados. Pero resulta que el apóstol Pablo no enseñó por ninguna parte sobre esto aquí, y mucho menos en Efesios capítulo 1, donde se enseña la predestinación de los santos. Nosotros, que conocemos la verdadera doctrina enseñada por Jesús y de sus apóstoles con humildad y sinceridad, somos escogidos antes de la fundación del mundo. Porque el Padre Celestial sabe perfectamente bien todas las cosas, incluso el futuro. Pues está escrito. Yo no sé cómo lo hace el Padre Celestial, si a través de una pantalla que él ve todas las cosas, o lo hace a través de la mente, o no sé cómo el tema, pero todo eso está conforme a su voluntad. Y antes de crear todas las cosas que existen hoy en día, el universo entero, que es el segundo cielo, el primer cielo donde estamos nosotros ahora, donde está el planeta, el sol y todo lo demás. El segundo cielo, donde están los demás planetas, habitantes y otras cosas. Bueno, como decía, él sabe todo. Y antes de hacerlo, sin duda alguna, él habrá llamado todas las cosas y vio aquello que es tal como es. Es impresionante tener ese poder, ¿no? Recordad que el Padre Celestial es supremo en todo. No hay más nadie como Él, ni superior. Así que esa enseñanza de la predestinación de los impíos es totalmente satánica, y nunca caigas en ello, porque aquellos que enseñan y afirman con totalmente certeza están acusando y blasfemando contra el Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Es muy grave y sería ideal que no caigas en ello. Por tanto, persevera en la verdadera doctrina y estudia muy bien el capítulo 1 de Efesios sobre la predestinación que tenemos los verdaderos cristianos. Tal como lo hemos estudiado, antes en este capítulo de Efesios. Bueno, hasta aquí mi aporte, hermanos, y sea de mucha ayuda espiritualmente para los hermanos y aquellos que están dispuestos a aprender, que no pertenecen aún a la verdadera iglesia.
Efectivamente, hermano Dani, o sea, el pasaje de Pablo es bien claro. Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Y sean condenados todos aquellos que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia. Dios, sabemos que es el que ciega la mente de los incrédulos, es de aquellos que no quieren creer, que les ciega la mente. ¿Satanás, como enseñan las iglesias falsas y apóstatas? No. Quien les ciega la mente es Dios, a los que rehúsan creer. No a los que quieren creer. A los que quieren creer, evidentemente Dios no les ciega la mente. Pero a los que rehúsan creer en la verdad después de haberla conocido, claro que es Dios quien les ciega la mente, les envía oscuridad. Aquí en concreto, en este pasaje de 2 de Tesalonicenses, Pablo está hablando de este poder engañoso del poder papal, que es por el poder de Satanás, y dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, Dios fue quien envió realmente este poder papal, este poder engañoso. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo? Para probar a los verdaderos cristianos. Los falsos cristianos se dejarían engañar por este poder satánico, por el poder papal, por el papado de Roma. Y los verdaderos cristianos jamás, jamás nos dejaremos engañar por el poder papal. Es Dios, repito, quien envía este poder. Ahí lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Dios les envía este poder engañoso para que crean en la mentira. No es Satanás quien envía este poder. La manifestación del hombre de pecado, del papado, sí, sería por el poder de Satanás, por obra, por operación de Satanás. ¿Pero quién controla a Satanás? Quien controla a Satanás es Dios. Y fue Dios, el Padre, quien envió este poder engañoso sencillamente para ponernos a prueba. Ponernos a prueba. Los falsos cristianos, engañados por Satanás, creen en este poder engañoso que es el poder papal, el papado de la Iglesia Católica, que es la gran ramera, la Iglesia de Satanás en la tierra. Y los verdaderos cristianos rechazamos completamente este poder satánico, que es el poder papal. Esta es la enseñanza bien clarita del apóstol Pablo en ese tremendo pasaje. Quiero volver a comentar, a resaltar este versículo que ya expliqué en la escuela. Cuando Pablo habla de este hombre de pecado que se manifestaría, dice: el cual se ensalzará y se creerá superior a todos los que se consideran poderosos o que son objeto de veneración. Esto describe perfectamente lo que es, lo que ha sido y lo que es el poder papal en la historia del mundo. ¿El Papa quién se cree que es? El vicario de Cristo en la tierra. El representante de Dios en la tierra. el Papa a lo largo de la historia se ha considerado superior a todos los reyes de la tierra? Por supuesto que sí. Él era quien a lo largo de la historia coronaba reyes, coronaba emperadores, aquí en Europa. ¿Por qué? Porque él se considera, se ensalza a sí mismo, se considera superior a todos los reyes y a todos los líderes religiosos de la tierra. Dice que se establecería en el templo de Dios, ya sabéis que el templo de Dios es la iglesia, por lo tanto es un líder religioso, que se apoderaría del gobierno de la iglesia, haciéndose pasar por vicario de Cristo y por cabeza de la iglesia. Y ya sabéis que la única cabeza de la iglesia es Jesús, no es el Papa de Roma. Se establecerá en el templo de Dios, que es la iglesia, como he dicho, como si fuera un poderoso, como si fuera un Dios. Eso es lo que se cree el Papa de Roma. Todos los papas a lo largo de la historia se han creído seres poderosos, vicarios de Cristo en la tierra, sumo pontífices, rey de reyes, representado, simbolizado en esa antigua triple corona papal, que hoy en día pues no la llevan los papas de Roma, pero cuando era coronado un papa, hasta hace 50, 60 años, eran coronados con esa triple corona papal, que significa la autoridad, el poderío que tienen sobre los reyes de la tierra, sobre los ángeles y sobre los que viven debajo de la tierra. Eso es lo que significa la triple corona papal. Se creen, como dijo el apóstol Pablo, se creen dioses, se creen seres poderosos y se hacen pasar por un ser poderoso. Ese es el poder papal. No es que se hagan pasar por Dios el Padre, evidentemente. Solo un subnormal profundo se haría pasar por el Padre Celestial, el Dios Supremo. No vais a ver que jamás, jamás de lo jamás, ningún papa ha dicho: yo soy el Dios Padre, yo soy el Padre Celestial. ¿Verdad que no? Por tanto, cuando Pablo dijo que se haría pasar por Dios, significa simplemente que se haría pasar por un ser poderoso. Efectivamente, el Papa de Roma se hace pasar por un ser poderoso, por el vicario de Cristo en la tierra, y el Rey de Reyes. Tiene autoridad, dice él, sobre todos los líderes políticos, los reyes de la tierra. Ahí está reflejado perfectamente este poder satánico que es el papado de Roma. Y que evidentemente, como ya expliqué en la escuela, jamás de lo jamás él lo instituyó Cristo en su iglesia. El apóstol Pablo en ninguna de sus epístolas habla del papa de Roma, ni mucho menos dijo que el apóstol Pedro fuera el primer papa, el sumo pontífice. Ese poder satánico no aparece jamás en el Nuevo Testamento. Simplemente Jesús escogió al apóstol Pedro para ser un anciano, un pastor. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Pero jamás habló Jesús de ningunos sucesores de Pedro, ningún poder papal, jamás. Jesús nunca le dijo al apóstol Pedro: mira, a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores atéis en la tierra será atado en los cielos. No, Jesús jamás habló de ninguno de supuestos sucesores de Pedro. Poder papal es un poder satánico, un poder engañoso que Dios envió sencillamente, como dije anteriormente, para probar a su iglesia, para probarnos a nosotros, a los verdaderos cristianos. Aquellos que se dejan engañar por este poder papal, por este hombre de pecado, pues sencillamente se van a condenar. Así de sencillo. Y aquellos que no se han dejado engañar por este poder papal, pues seremos salvos.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dar las gracias al hermano Tito por su maravilloso análisis que ha hecho, histórico, profético, de explicación, ya que muchos evangélicos argumentan que 2 Tesalonicenses está hablando de un supuesto anticristo, de una persona en singular, es el anticristo, ¿no? Y jamás van a enseñar que es el poder papal. Y por supuesto los católicos tampoco lo van a enseñar. Pero aquí se ve perfectamente cómo la explica el hermano Tito, cómo es esa iglesia católica romana, ese poder papal que está apartando de la verdad de Cristo a millones y millones de personas. También da las gracias al hermano Dani por sus aportes a este capítulo, enseñando, como bien ha explicado el hermano Tito y el apóstol Pablo, pues que el que ciega las mentes de los incrédulos, el que manda un espíritu de engaño, es el Padre Celestial y no es Satanás, sino que es el Padre el que sondea los corazones, ve quién ama de verdad, quién tiene buen corazón, quién realmente está firme y en el Señor Jesucristo y quién no. Y a los que no, pues les manda espíritus engañadores y se desvían. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial así lo quiere. Él quiere verdaderos adoradores de corazón y no gente que le pueda usar para sus propios planes. Entonces, hermano, yo voy a comentar el versículo 15, que dice: permanezcan firmes. Esa es una ordenanza del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo. Es muy importante permanecer firmes en la verdadera doctrina y en las verdaderas enseñanzas que nos da Dios a través de la palabra, de su palabra. Y por ejemplo, aquí que estamos aprendiendo esta doctrina tan importante de 2 Tesalonicenses capítulo 2 con respecto a la venida del Señor Jesucristo, pues una vez que la hemos aprendido, permanecer firmes en ella y no desviarnos de la verdad, sino permanecer en esa verdad que hermanos, nos ayudará en el futuro para cuando las cosas estén muy, muy serias en el reino de la bestia, saber diferenciar qué es cierto y qué no es cierto y saber tomar las decisiones adecuadas, como por ejemplo no seguir los engaños de la Iglesia Católica Romana, la cual hará milagros, el falso profeta, aquí como también ha explicado, como también ha enseñado el apóstol Pablo, pues la Iglesia Católica Romana en el versículo 9 pues tiene el poder de Satanás y va a poder hacer señales, falsos prodigios con todo poder. Y eso es muy importante, pues saberlo, diferenciarlo y no caer en esos engaños, sino simplemente seguir al Señor Jesucristo y dar la vida por Él. Y luego, hermanos, me gustó también el versículo 16, que también el hermano Tito lo ha enseñado muy bien. Como el apóstol Pablo no nombra ningún dios trino, sino que nombra al Señor Jesucristo y a Dios nuestro Padre, que dice que nos han amado. Es decir, nosotros los verdaderos cristianos somos amados por Dios y nos han dado esa consolación eterna de que vamos a estar resucitados el día de mañana, pues vamos a ser resucitados y los que queden arrebatados vamos a estar con ellos para siempre. Entonces, eso es un buen consuelo, ellos nos aman y eso es una esperanza de la salvación que nos han dado, que es el regalo de la salvación. Así que, ¿de quién es ese regalo? Pues aquí lo explica, no es de ningún dios trino, es del Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre, de los dos dioses. Así que, hermanos, hasta aquí mi comentario, deseando que entremos en Tesalonicenses capítulo 3, disculpar la tardanza en enviar estos audios y no, nos vemos ya en el siguiente capítulo. Gracia y paz para todos.
Agradezco al hermano Enrique y al resto de los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios, excelentes comentarios de este tremendo pasaje del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y ahora lo que voy a hacer es un resumen de lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo pasaje, en esta tremenda profecía, porque en realidad es una profecía. Evidentemente no voy a comentar otra vez todo el capítulo entero, voy a hacer un extracto, una síntesis, más o menos, a ver cómo sale, una síntesis de lo que enseña este capítulo. Como siempre, la versión que utilizo es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles. Es la mejor versión que existe, la más fiel a los textos griegos y muy fácil de entender, mucho mejor que otras muchas. Y el comentario que voy a dar pues es mío, es espontáneo, no lo estoy plagiando de nadie y tampoco me lo ha hecho la inteligencia artificial, porque algunos se dedican a eso. Y por ahí gente que se dedica a copiar comentarios de otros autores, de libros, y luego los dan como si fueran suyos, en lugar de decir, no, esto lo he tomado de tal autor. Pues no. Los muy sinvergüenzas dicen que son suyos, o sencillamente dicen que les haga un comentario la inteligencia artificial, la IA, y entonces ellos pues así no trabajan, no utilizan el cerebro, estas pobres criaturas. Pero estos no, estos son totalmente míos. Bien, primero que hemos aprendido, ¿qué enseñó el apóstol Pablo aquí? Pues habla de la venida del Señor Jesús y de nuestra reunión con él, es decir, la venida gloriosa de Cristo, de la cual habló ya bien claro, tanto en el capítulo anterior, en el 1, como en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. La venida gloriosa de Cristo, que como sabéis va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Y nuestra reunión con él, es decir, ¿qué es la reunión con él? Pues la reunión de la iglesia, cuando nos reunamos con él en el aire, cuando ocurre el arrebatamiento, el verdadero arrebatamiento de la iglesia, que no tiene que ver nada con el falso rapto, el falso arrebatamiento inventado por estos hijos del diablo y que llevan predicando y que han engañado con esa doctrina de demonios a millones y millones de falsos cristianos desde el año 1925, cuando se comenzó a esparcir esta espantosa doctrina satánica desde ese maldito país que son los Estados Unidos. En el Seminario Teológico de Dallas, a partir de esa fecha, cuando se funda ese seminario evangélico, se comienza a esparcir este veneno que ha extraviado, que ha engañado a millones y millones, no sabéis, no os podéis imaginar cuántos, de falsos cristianos, especialmente evangélicos, y muy más especialmente los evangélicos pentecostalocos, estos pentecostales, como lo era, por ejemplo, este engendro del diablo, este hijo de Satanás, que era Gigi Ávila, es quien, pues, lo creó el falso evangelista que más esparció esta doctrina de demonios por más de 50 años, hasta que murió, creo que fue en el 2012 o en el 2013. Bien, pues sigo. Pablo, de lo que está hablando, comienza a hablar de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra unión con él. Y nos dice que le dijo a estos hermanos de Tesalónica que no cambien fácilmente de la creencia, de la verdadera doctrina que Pablo les enseñó, que no se alarmaran, fuera por un espíritu, por un ángel, supuesto, un ángel de Dios que les diera algún mensaje, o por alguna carta falsa enviado por algún hijo del diablo que se hacía pasar por Pablo o por alguno de los otros apóstoles de Cristo. Eso ya existía en el siglo I. Existían escritos falsos, cartas falsas enviadas por impostores que se hacían pasar por Pablo o cualquier otro de los apóstoles para engañar a los cristianos enseñándoles doctrinas de demonios. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Pues que nadie nos engañe en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque la venida gloriosa del Señor Jesús, es decir, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya expliqué lo que significa apostasía, significa un abandono de la verdadera doctrina y como consecuencia de esa apostasía vendría ese hombre de pecado, ese líder religioso que, como ya he demostrado en la explicación que di ayer, pues se trata del Papa de Roma. Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición, un líder religioso. Por eso Jesús le llamó el hijo de perdición, exactamente el mismo título que Jesús le aplicó a Judas Iscariote. El apóstol Pablo utilizó la misma expresión para aplicarla a este impostor que se instalaría en el templo de Dios, que es la iglesia. Así lo enseñó Pablo, el templo de Dios es la iglesia. Por lo tanto, esta especie de Judas traidor, de Judas Iscariote, pues se instaló la iglesia de Cristo, haciéndose pasar por apóstol de Cristo. De ahí tenemos las llamadas encíclicas apostólicas de los papas de Roma, apostólicas, ¿por qué? Porque se ha de pasar por un apóstol de Cristo. Son apóstoles de Satanás, se disfrazan como ángel de luz. Igual que Satanás se disfraza como ángel de luz, estos falsos apóstoles se disfrazan pues, como ministros de Cristo. Entonces dijo que antes de la venida gloriosa de Cristo, poner atención, y del arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con él, tendría que venir primero la apostasía y seguidamente la manifestación del hombre de pecado, no como enseñan millones y millones de falsos cristianos evangélicos. pretribulacionistas que enseñan desde 1925 la patraña de que primero vendrá el arrebatamiento de la Iglesia, nuestra reunión con él, y 7 años después vendrá la segunda venida de Cristo a la tierra. ¡Qué espantosa doctrina de demonios! ¡Qué satánica enseñanza! Absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo pasaje profético que es el capítulo 2. Por eso dijo Pablo, les dijo a estos hermanos, que nadie les engañara. Que Cristo no vendrá de forma inmediata, que Cristo, como enseñan muchos, Cristo viene ya, su venida es inminente, no tiene que ocurrir nada para que venga Cristo. Todo mentira, doctrina de demonios. Tienen que ocurrir un montón de eventos proféticos antes de que Cristo venga a la tierra y ocurra el verdadero arrebatamiento de la Iglesia. ¿De acuerdo? Por tanto, que no se dejarán engañar, no os dejéis engañar por aquellos que enseñan la doctrina de demonios, que la venida gloriosa de Cristo es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento, que Cristo viene ya, como enseñan millones de pentecostalocos, como era el Gigi Ávila y demás hijos del diablo, que Cristo viene ya de forma inminente. Todo eso es mentira. Primero tendría que venir la apostasía y seguidamente la manifestación del hombre de pecado. Fijaos que Pablo tampoco le llamó el anticristo a este hombre de pecado. Le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Utilizó esas tres expresiones. En ninguna parte le llamó el anticristo. Pablo jamás habló del anticristo, solamente. El apóstol Juan en sus epístolas es el único que utilizó el término el anticristo para referirse a todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. Ya existía, el apóstol Pablo dijo bien claro, que este anticristo ya existía en su época. Ya estaba en el mundo, en el siglo I, cuando el apóstol Juan escribió esas palabras. No es alguien que vendrá en el futuro, el cual habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. El anticristo. ¿Por qué? Porque en la época de los apóstoles había miles y miles de judíos anticristos que negan y aún siguen negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Niegan al Padre y al Hijo y niegan también que Jesucristo vino en carne, se manifestó en carne. Eso es lo que enseña el anticristo. Ese es el verdadero anticristo. Los que niegan que Jesucristo se manifestó en carne, los que niegan la existencia de estos dos dioses, del Padre y del Hijo, y los que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal y biológico del rey David. De lo contrario, no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Ese es el anticristo. La cristiandad falsa y apóstata está repleta de anticristos desde hace casi 2000 años, desde la época de los apóstoles. Repito, los falsos cristianos son anticristos, apóstatas de la fe. Ese es el verdadero anticristo y no lo que enseñan estos evangelocos, pretribulacionistas, que el anticristo será un líder político que va a reinar durante 7 años y firmará un pacto con Israel. Eso es una fábula mentirosa inventada en ese asqueroso y satánico seminario teológico de Dallas en Estados Unidos. Una espantosa mentira del diablo que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Recordad, el anticristo ya existía en el mundo en el siglo I, y es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, niega la existencia del Padre y del Hijo, este es el anticristo, los que niegan al Padre y al Hijo, la existencia de estos dos dioses, y también el anticristo es aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Aquellos que dicen, no, fue el Dios Padre quien vino en carne, quien se manifestó como hombre, ese es un anticristo. Los verdaderos cristianos confesamos que fue Jesucristo quien vino en carne, como dijo bien clarito el apóstol Juan en sus epístolas. De modo que no se dejes engañar. En ninguna parte el apóstol Pablo llamó al hombre de pecado el anticristo. Hemos aprendido también, fijaos, como el apóstol Pablo le llamó el hijo de perdición, o como lo he traducido yo aquí en esta versión, el hijo destinado a la destrucción. Exactamente el mismo título que Jesús aplicó al traidor, a Judas Iscariote. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo utilizó la misma expresión? Porque el hombre de pecado, este líder religioso, es un falso apóstol, como lo era Judas Iscariote. Es un avaro Judas robaba de la bolsa del dinero, sisaba, sustraía de la bolsa del dinero que tenían los apóstoles, pues exactamente hace el hombre de pecado, que es el Papa de Roma. A lo largo de los siglos ha sustraído, se ha enriquecido, es un avaro que se ha enriquecido a costa de robar a millones y millones de católicos con espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo la doctrina del purgatorio, donde dicen que si das dinero, si das dinero a la Iglesia Católica, pues hacen misas, sean blasfemas misas, para que esa alma salga del purgatorio pagando dinero, por esas misas, para que esa alma salga del purgatorio rumbo al cielo. Enseñanza oficial desde hace siglos de esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. El apóstol Pablo, hemos aprendido también que dijo que este hombre de pecado se ensalzaría, se creería superior a todos los que se consideran poderosos o que son objeto de veneración. Exactamente lo mismo que hace el papado de Roma. Se considera un líder poderoso, el mayor líder religioso y político del mundo. Por eso de ahí la triple corona papal, que significa tener poder en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Ese es el significado. Comprobadlo vosotros mismos en internet. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que este hombre de pecado, este líder religioso, se establecería en el templo de Dios. Se instalaría ahí, en el templo de Dios, que es la iglesia. Como dijo Pablo en otros pasajes, como si fuera un ser poderoso, un Dios. Y se haría pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso. Expliqué bien clarito en la escuela, como eso creen algunos, ¿no? Es que este hombre de pecado se hará pasar por Dios, por el Dios Padre. Eso solo lo puede enseñar un subnormal. Jamás nadie se ha hecho pasar por el Padre Celestial. Bueno, sí, hubo uno hace unos años, que murió en el 2012, como era José Luis de Jesús Miranda, el perro Miranda, el cual se hacía pasar por el Padre Celestial, el pobre subnormal. Dios le castigó por blasfemo y le quitó la vida, enviándole una enfermedad. Se hacía pasar por el Dios Padre, se hacía pasar por Jesucristo, y para remate se hacía pasar también por la bestia mencionada en el Apocalipsis. Que yo sepa, ha sido el único subnormal de la historia que se ha hecho pasar por el Padre Celestial. Bueno, pues que yo sepa, ningún papa de Roma jamás ha dicho por ninguna parte que él sea el Dios Padre, el Padre Celestial. Nunca. Se considera el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Pero no Dios, no el Padre Celestial. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo en este pasaje que se hará pasar por Dios, significa que se haría pasar por un ser poderoso. Que eso es lo que significa la palabra Dios. Significa un ser poderoso. Y efectivamente el papado de Roma se considera un poder en la tierra. Un líder, un ser poderoso que tiene poder sobre los reyes de la tierra. Por eso es que a lo largo de la historia ha coronado a reyes y emperadores aquí en Europa. Se ha de pasar por un ser poderoso. Encaja perfectamente con el papado. El apóstol Pablo les dijo que cuando él estuvo con ellos, pues les habló de esto. Les dijo esto, que vendría este hombre de pecado, el hijo de perdición. Y estos hermanos de la iglesia de Tesalónica sabían perfectamente que había un obstáculo en esa época que impedía la manifestación de este hombre de pecado, de este poder papal. Pablo no dijo en esta epístola cuál era ese obstáculo. No lo quiso decir por escrito, simplemente por prudencia. Se lo dijo a ellos en palabra, cara a cara, cuando estuvo con ellos. Por eso dijo Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Estos hermanos sabían cuál era ese obstáculo, porque Pablo se lo dijo a ellos cuando estuvo con ellos. Pero no lo quiso escribir en la carta. ¿Y por qué? Bueno, pues por prudencia. Porque ese obstáculo, según todos los cristianos de los cinco primeros siglos, según todos los cristianos padres de la iglesia de los cinco primeros siglos, era el emperador de Roma, el César, y el poder imperial romano. Es lo que impedía la manifestación de este hombre de pecado en la iglesia, ensalzándose sobre todo poderoso. En la época de los emperadores romanos, cuando existía el emperador de Roma, pues evidentemente no podía aparecer este hombre de pecado que ocupara el lugar del emperador. todavía estaba el emperador de Roma, y hasta que no fuera quitado de en medio este emperador de Roma, no podría manifestarse el hombre de pecado. Cuando desaparece el último de los emperadores romanos de Occidente en el siglo V, entonces sí, ¿quién ocupó su lugar? Pues lo podéis leer en la historia. Fue el obispo de Roma, el Papa. Ocupó el lugar de los emperadores romanos de Occidente, se instaló en Roma, es cuando cayó en la gran apostasía, se empezó a enriquecer la Iglesia Católica Romana, con un poder satánico, porque el papado jamás lo fundó Cristo, fue instituido por Satanás, ¿de acuerdo? Y Dios utiliza a Satanás, el diablo es una herramienta en manos de Dios, ¿vale? Entonces Dios permitió que este hombre de pecado se instalara en la cristiandad apóstata, en la Iglesia, haciéndose pasar por un ser poderoso. Esto ocurrió, repito, cuando fue quitado del medio ese obstáculo que era el emperador de Roma. Esto lo podéis leer en montones de citas de los padres de la Iglesia, y lo explico mucho en todos los libros que he escrito sobre profecía bíblica, ahí lo podéis leer. Lo explico de forma muchísimo más amplia. Hemos aprendido también cómo Pablo dijo que en su época, en sus días, ya estaba operando el misterio de iniquidad. El misterio de la iniquidad. Iniquidad es una palabra que significa sin ley. Que está en contra de la santa ley de Dios. Y ese misterio de iniquidad ya existía. Y es lo contrario al misterio de piedad, como dijo Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo, creo que es el capítulo 3, dice, porque grande es el misterio de piedad. Él, refiriéndose a Jesucristo, él fue manifestado en carne. Eso es el misterio de piedad, por lo tanto, que es el misterio de iniquidad, es todo lo contrario. Es negar que Jesucristo se manifestó en carne, es decir, como hombre. Eso, en eso consiste el misterio de iniquidad, y que ya existía en la época de los apóstoles. Negaban, como eran, por ejemplo, los gnósticos, que negaban completamente, estos hijos del diablo, que Jesucristo vino en carne, como un humano, como un ser humano, como un hombre. En eso consiste el misterio de iniquidad. Ya existía en la época de Pablo, pero todavía no se había manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso vendría en el futuro. Y como ya os he explicado, el que detenía la manifestación de este hombre de pecado, pues era el emperador de Roma. Era el César de Roma. Pablo no lo quiso escribir en la carta sencillamente por prudencia, porque estas cartas de Pablo podían ser leídas perfectamente por las autoridades romanas, y si las autoridades romanas hubieran leído de Pablo, pues se manifestará el hombre de pecado cuando se ha quitado del medio el César de Roma. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que lo hubieran cortado la cabeza, lo hubieran acusado falsamente de conspirar contra la vida del César de Roma, no solo Pablo, sino el resto de los cristianos, y se hubiera armado una tremenda. Hubieran asesinado al apóstol Pablo, por eso es que por prudencia no lo quiso escribir literalmente en la carta. Solamente se lo dijo a estos hermanos cuando estuvo en persona con ellos. ¿De acuerdo? Es la razón por la cual Pablo no dijo por ninguna parte cuál era la identidad de ese obstáculo. ¿Qué ha pasado? Que a partir del siglo XX, cuando se funda el Seminario Teológico de Dallas, pues una serie de subnormales, evangelocos, inventaron la patraña de que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Según estos idiotas y falsos cristianos, el Espíritu Santo será quitado de en medio, será eliminado, será matado, según ellos, cuando ocurra el rapto de la Iglesia. 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la Tierra. Dicen que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Luego hay otros que todavía son más idiotas, más subnormales, que dicen que no, que ese obstáculo es el Arcángel Miguel. Y que el Arcángel Miguel un día será quitado de en medio, dice estos subnormales profundos. O sea, absolutas estupideces, incluso blasfemia, porque decir que este obstáculo es el Espíritu Santo es una blasfemia. O que decir que el Espíritu Santo tiene que ser quitado de en medio, es decir, tiene que ser eliminado, es una auténtica blasfemia. Pablo ni mencionó el Espíritu Santo en este pasaje, ni el Arcángel Miguel. No lo quiso decir por carta, por escrito. Y se trataba nada más y nada menos de que el emperador de Roma, el cual sería quitado de en medio para dejar paso, dejar la vía libre a la manifestación del hombre de pecado, es decir, del poder papal. Hemos aprendido también cómo la manifestación, la presencia de este hombre de pecado estaría acompañada por toda clase de señales y prodigios mentirosos. Y efectivamente, esto se ha cumplido a lo largo de la historia del papado. La Iglesia Católica está repleta de falsos milagros, de manifestaciones diabólicas que se hacen pasar como milagros de Dios, como hostias, falsos cristos que han sangrado en las misas, etcétera, etcétera, etcétera. El poder papal, repito, la presencia de este poder satánico, que es el papado, siempre ha estado acompañado por toda esta clase de señales, toda clase realmente de señales y prodigios mentirosos. Y el hombre de pecado, pues no solamente se refiere a un solo individuo, porque muchos creen que el hombre de pecado es una sola persona, no, se refiere a una clase de personas. Es como cuando el apóstol Pablo habló del hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí también utilizó la expresión en singular, el hombre de Dios. Y sin embargo no se refiere a un solo individuo, se refiere a una clase de cristianos verdaderos, de siervos de Dios, de hombres de Dios. Y sin embargo utilizó la expresión en singular, el hombre de Dios. Pues exactamente lo mismo ocurre aquí. Cuando Pablo habló del hombre de pecado, no se refiere a un solo individuo, sino a una sucesión, a una línea dinástica de hombres, de impostores religiosos que se instalarían en la iglesia, en el templo de Dios, y que evidentemente es el papado, el cual apareció justo después de la caída del último de los emperadores romanos de Occidente en el siglo V. Hemos aprendido también cómo este hombre de pecado será destruido, dijo el apóstol Pablo, lo va a tomar, el Señor lo va a tomar con su espíritu, con su energía, y lo va a dejar paralizado con el resplandor de su venida gloriosa. Esa es la verdadera traducción de este versículo. No como lo ha traducido la Reina Valera y otros, que lo destruirá con el resplandor de su venida. No, no lo va a destruir en ese momento. Dice que lo va a dejar paralizado cuando Cristo venga en gloria, se va a quedar paralizado. Lo va a tomar con su energía, con su espíritu, y en ese momento se quedará paralizado con el resplandor de su venida gloriosa a la tierra. Y después, estando vivo, como dice el Apocalipsis, será arrojado al lago de fuego juntamente con la bestia, con el falso Mesías. Los dos serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Su venida, su presencia, pues ya explicado, sería por el poder de Satanás, por el poder del diablo, pues acompañado con toda clase de señales y prodigios mentirosos. Ha estado cumpliendo a lo largo de la historia. Y con toda perversidad este hombre de pecado engañaría a los que serán destruidos por haber rechazado el amor a la verdadera doctrina que les hubiera salvado. Aquellos que rechazan la verdadera doctrina, como se está exponiendo en estas escuelas, ¿qué va a ocurrir con ellos? Serán destruidos después de haber llegado al conocimiento de la verdad, claro. El que no ha llegado al conocimiento de la verdad y ha muerto en su ignorancia, pues evidentemente Dios tendrá misericordia de ellos. Pero aquí está hablando de aquellos que han rechazado el amor de la verdad, de la verdadera doctrina para ser salvos. Los que han llegado al conocimiento de la verdad y la rechazan. Ya no hay sacrificio, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino que para ellos hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Dios Padre es quien les envía este poder engañoso, que es el papado, el poder papal, el hombre de pecado, dice que les envía este poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean destruidos todos los que rehusaron creer en esta verdad, sino que se complacieron en la maldad, en la injusticia. Aquellos que oyen la verdad y rehusan creer en ella, pues son los que se van a condenar. Aquellos que han muerto en su ignorancia, sin conocer la verdad, pues evidentemente, repito, Dios tendrá misericordia de este tipo de personas. Y ya para terminar, hemos visto también como el apóstol Pablo dijo que Dios nos ha apartado por medio de su espíritu y por la confianza que tenemos en la verdad, en esta verdadera doctrina. Él nos ha llamado con este evangelio que predicaba en ese tiempo el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Para que alcancemos ese resplandor, ese cuerpo glorioso, ese nuevo cuerpo resplandeciente que vamos a recibir cuando seamos transformados a la venida gloriosa de Cristo. y heredemos la vida eterna. Y ya para terminar, pues dijo el apóstol Pablo a estos hermanos de Tesalónica que sigan firmes, se mantuvieran fieles y firmes a esta verdadera doctrina que ellos habían escuchado por boca de Pablo y de los hermanos que le acompañaban, y que la habían escuchado, la habían leído por medio de esta carta, de esta epístola de Pablo a los tesalonicenses. Era la verdadera doctrina que Pablo les había transmitido. Y el propio Señor Jesús, el Mesías, y el Dios Padre, es el Dios Supremo, que nos amó y nos dio un consuelo eterno por medio de esta enseñanza, de esta verdadera doctrina, nos ha dado esta esperanza magnífica que tenemos por medio de su gracia, del favor inmerecido que el Padre Celestial ha tenido con nosotros. Él consuela nuestros corazones y nos fortalece en toda buena palabra y obra. Nos fortalece por medio de esta esperanza que tenemos en la gloria futura, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta aquí el resumen de este impresionante capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, y mañana entraremos a comentar el capítulo 3. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo Pablo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto se lo digo especialmente a los falsos cristianos trinitarios, a estos herejes, y del Señor Jesucristo, con lo cual queda destrozada también no solo la doctrina diabólica del trinitarismo, sino también del unicitarismo, ya que Pablo hizo una clara diferencia entre el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Pues sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la siguiente escuela.